Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Estamos de nuevo en un programa al aire aquí en Frecuencia Nutricional, en sintonía con tu bienestar. Y estamos muy emocionados porque vamos a hablar hoy día un tema que no tocamos hace bastante tiempo, en estos ya muchos años que lleva la radio. Y es interesante este tema porque es un tema más social. Veníamos hablando harto sobre nutrición, ¿no es cierto?, sobre los alimentos. Pero ahora venimos a hablar un tema mucho más social. Pero los voy a dejar con la incertidumbre porque también tenemos a dos nuevos locutores que son de medicina. Por favor, preséntense.
Yo soy Cristóbal Pérez Cotapo, soy de medicina en primer año, acabo de entrar. Así que aquí estamos, felices de participar en esta radio tan entretenida.
Yo soy Tomás Cuyumbian, también de primer año de medicina. Y aquí primera vez locuteando en Frecuencia Nutricional.
Muy bien, y yo soy Constanza Simunovic, soy de... La carrera, ¿no es cierto?, nutrición y dietética, y ya voy en cuarto año, así que ya me queda menos. Y bueno, lo importante de esto es que también tenemos a un invitado que nos acompaña, que es docente de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile y además antropólogo, Daniel Egaña.
Hola, buenos días.
Buenos días. Vamos a estar hablando entonces de un tema que son los desiertos alimentarios. Los desiertos alimentarios es un tema que de por sí, como concepto, no se entiende solo, pero entonces vamos a indagar en aquello y a la vez lo vamos a relacionar cómo estos desiertos alimentarios afectan, ¿no es cierto?, en lo que es la nutrición y la alimentación. Pero antes vamos a dar las redes sociales para que puedan estar al tanto de todo lo que está pasando. Nos pueden seguir en Instagram en Frecuencia Nutricional. Nos pueden seguir también en Facebook o estar atento a lo que se va a publicar en Facebook en Frecuencia Nutricional Radio U de Chile. Y si no, pueden escuchar el programa o se lo quieren enviar a alguien, pueden meterse posterior al programa en www.mixcloud.com/frenut. Además, nos pueden llamar a los teléfonos 22-977-1580 y al 22-977-1579, que ahí está Valentina y Victoria muy atentas a los llamados telefónicos que puedan enviarnos, ¿ya? Así que empecemos.
Muy bien. Daniel, entonces, para empezar con este tema, ¿qué se entiende por desierto alimentario?
Bueno, la idea de desierto alimentario es un concepto que surge como en los 70, 80, y si uno lo toma de forma literal, es la ausencia de alimentos para una población determinada. Sin embargo, en la actualidad, en el mundo globalizado, es muy difícil que exista una ausencia literal de alimentos, o sea, es que no haya ningún tipo de alimento disponible. Entonces, normalmente se entiende por desierto alimentario que no haya acceso a alimentos sanos para una población determinada. Y eso es algo que ocurre bastante más común, ¿no? En el mundo anglosajón, en general, se subentiende que la disponibilidad de alimentos sanos se encuentra en los supermercados, donde podemos comprar, además de productos ultraprocesados, frutas y verduras. Sin embargo, esa disponibilidad en América Latina ocurre de otra manera, ¿no? En general, por ejemplo, en Chile, la disponibilidad de frutas y verduras no suele estar tan vinculada a supermercados, sino que suele estar vinculada más bien a ferias o a otros espacios sociales, ¿no? Entonces, por desierto alimentario, así para resumir y volver, es básicamente cuando en un determinado territorio y una población no puede acceder, ya sea porque no están disponibles o porque no tiene un acceso económico o físico a ciertos alimentos que son sanos y que son necesarios para su alimentación y su desarrollo.
¿Y esos alimentos sanos vamos a definirlos como frutas y verduras? ¿O podemos incluir también granos integrales, cereales?
Claro, yo digo frutas y verduras y granos, se entiende todo. Aquí hay una discusión, en general lo que determina un alimento sano, la gente con la ley de etiquetado está muy acostumbrada a creer que los alimentos sanos son, por ejemplo, los alimentos sin sello. Sin embargo, es más conceptualmente es mejor pensar que los alimentos sanos son los alimentos que son poco procesados o que tienen mínima, o sea, que no tienen procesamiento, como son las frutas y verduras, o que tienen muy poco procesamiento, ¿no? Por ejemplo, la leche es un alimento que es procesado, no aparece la leche así, sino que en general está pasteurizada, la que nosotros consumimos, pero que tiene mínima intervención. Frente a otros alimentos que son los llamados alimentos procesados o los ultraprocesados, como puede ser cualquier, no sé, el Super 8, cualquier dulce o cualquier alimento que ha sido sometido a muchos procesamientos, que en general actualmente tienen sellos, pero pueden haber incluso alimentos ultraprocesados que no tengan sellos porque no sobrepasan ciertos nutrientes críticos que están determinados por la ley y aún así son ultraprocesados. En general yo prefiero conceptualizar los elementos sanos como frutas y verduras, cereales desde luego, otros alimentos, pero que tengan mínimo procesamiento. Y eso yo creo que es lo que yo entiendo por alimentos sanos.
Súper.
Perfecto. Daniel, tú hace un momento mencionaste términos de acceso de alimentos. ¿Cómo define estos términos como acceso y disponibilidad alimentaria? ¿Cómo define estos términos y cómo se relacionan con los desiertos alimentarios?
Bueno, el acceso y la disponibilidad es bastante literal. La disponibilidad es que estén disponibles en un territorio. Es decir, que se puedan encontrar, no que los tenga la gente necesariamente en su casa, digamos, pero que, por ejemplo, en las zonas extremas de Chile no se puede cultivar ciertas frutas y verduras por el clima. Entonces la disponibilidad es que por lleguen en camiones o en barcos o en algún medio de transporte y estén disponibles en esa región. Pero la disponibilidad no asegura que la gente los consuma, sino que tiene que tener acceso. Y en general el acceso se suele entender como el acceso económico, ¿no? Desde luego podrían haber barreras físicas que impidieran el acceso, por ejemplo, que una persona viviese en una localidad muy alejada y por razones físicas, pero ahí uno habla de que no está disponible. Sin embargo, el acceso se remite más bien a la posibilidad que pueda consumirlo. No sacamos nada con que hayan frutas y verduras en un pueblito muy chico si la gente gana muy poca plata y no puede comprarlo, ¿no? Entonces, cuando se habla de acceso, en general se remite al acceso económico también de los alimentos.
Perfecto. Muy bien. Entonces, claro, entonces es importante recalcar estos conceptos de acceso y disponibilidad que se van a ir abordando en el programa, porque, claro, los desiertos alimentarios van a estar repercutiendo, ¿no es cierto?, en el acceso a alimentos saludables y también a la disponibilidad, porque va a haber ausencia de estos alimentos en un cierto rango. Había escuchado, vamos a derribar mitos de una, si tiene que haber un rango como metros a la redonda que se considere desierto alimentario, o estamos hablando de que simplemente no hayan.
Es interesante la pregunta porque, claro, hay una cosa es la definición conceptual y otra cosa es cómo se operacionaliza. Hay investigaciones que han tratado de hacer operativa esta conceptualización y las mediciones lo hacen con un metraje en el entorno, ¿no? Y ahí hay un concepto bien interesante que surge como en la respuesta, que es la idea de entorno. Nosotros vivimos en ciertos ambientes alimentarios, en ciertos entornos alimentarios que definen nuestra disponibilidad y nuestro acceso. Sin embargo, ¿cómo definimos ese criterio? Y cuando se hacen mediciones, en general cuando se hacen investigaciones, se plantea un radio de circulación en que la gente va a poder ir fácilmente, ¿no? Se fija en general una distancia, por ejemplo, de un kilómetro caminable, un kilómetro físico, pero que es una distancia que más o menos la gente podría transitar fácilmente. Por ejemplo, una ciudad como Santiago, si nosotros queremos medir, desde luego en Santiago hay disponibilidad de frutas y verduras, ¿no? O sea, en alguna parte de Santiago hay frutas y verduras. Sin embargo, hay sectores de la capital, hay ciertos barrios, que en todo ese barrio o toda esa comuna hay poca disponibilidad. Y entonces se ocupa esta operacionalización de un kilómetro, de una distancia determinada, para ver si esas poblaciones efectivamente tienen disponible en su entorno estos alimentos sanos. Es más bien una medida cuando se hacen ciertas investigaciones para hacer operativo este concepto. No es que esté definido que si es que en un kilómetro y dos metros no hay una manzana, esa persona vive en un desierto. Pero es una manera de traducir esto a un modo de poder verlo en la gente.
Súper.
Y Daniel, ya yendo a otra arista en este tema del desierto alimentario, ¿qué es la seguridad alimentaria y qué relación posee con los desiertos alimentarios que estábamos hablando anteriormente?
está completamente relacionada, digamos, son grupos conceptuales que están muy vinculados. La seguridad alimentaria, más bien, la inseguridad alimentaria es cuando la gente no tiene acceso a alimentos inocuos y sanos en cantidades suficientes. Y es un problema que históricamente en el mundo ha existido, que se ha traducido en la idea del hambre, ¿no? El hambre, cuando las poblaciones, cuando decimos hay hambrunas en ciertos lugares, eso se habla de inseguridad alimentaria. Un fenómeno que existe en todos los países, en todo el mundo, que existe actualmente también en Chile. Y entonces, cuando se ha tratado de definir, y esto hay una evolución histórica, en un primer momento, la seguridad alimentaria se entendió primero como se conceptualizó por ahí por los años 70 como el tema de la disponibilidad, ¿no? Habían ciertos países que no tenían ciertos alimentos disponibles y eso de algún modo explicaba el hambre o las hambrunas. Luego se entendió que la disponibilidad no era suficiente que el mundo produjese, tiene que producir frutas y verduras y cereales, y no era suficiente que se produjesen en cantidades suficientes, valga la redundancia, para toda la población, ¿no? Así, hagamos un cálculo absurdo, hay 1.000 millones de personas y es 1 kilo, entonces son 1.000 millones de kilos de comida. Sino que tenían que poder acceder, ¿no? Porque podían producirse todos en América y no haber en África. Y entonces se conceptualizó la seguridad alimentaria como acceso y por lo tanto no bastaba que aunque estuvieran disponibles en el mundo o en un país, sino que tenían que la gente poder acceder a ellos. Y luego la idea de seguridad alimentaria tuvo dos derivas más, que la siguiente es la utilización. Es decir, una cosa es que estén disponibles los alimentos, otra cosa es que sean asequibles, que la gente pueda acceder a ellos, pero luego que la gente se los coma, ¿no? Los ingiera. Y eso es un tercer problema que tiene. Y el cuarto pilar que se plantea cuando se habla de seguridad alimentaria es la idea de estabilidad. A nosotros en Chile nos parece un poco raro este concepto, pero cuando hay situaciones de guerra o en los casos de catástrofe, esta disponibilidad de alimentos inocuos y nutritivos se ve interrumpida, ¿no? Y entonces la idea de estabilidad, cuando nosotros para que haya seguridad alimentaria, tiene que haber estos cuatro pilares. Tienen que haber alimentos sanos inocuos, digamos, y sanos, tienen que estar disponibles, tienen que ser asequibles, tienen que ser utilizados por la población, se los tienen que comer, pero además tiene que haber una estabilidad que asegure que a lo largo del tiempo eso se mantenga estable. Y básicamente esa es la idea con que se define seguridad alimentaria y eso está, desde luego, vinculado a la idea de cierto alimentario, ¿no? La seguridad alimentaria supone una ausencia de ciertos alimentarios, supone que hay alimentos sanos e inocuos que son disponibles y supone que la gente accede a ellos y además que los utiliza, que se los come.
Súper. Entonces vamos a ir a nuestra primera pausa musical para seguir hablando de este tema.
Sin par, quien fuera un poderoso. buscando melodía para tener como llamarte. ¿Quién fuera ruiseñor? ¿Quién fuera Lennon y McCartney? Sin hogar y Violeta, Chico Buarque. ¿Quién fuera tu trovador? Corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón oscuro. Corazón que se esconde. Corazón que está donde. Corazón, corazón de fuga, herido.
Y seguimos en la segunda parte ya del programa. Para los nuevos auditores o auditoras que se están integrando, le estamos contando que estamos hablando de lo que son los desiertos alimentarios. Que es, ¿no es cierto?, que no haya disponibilidad de alimentos saludables, hablemos de alimentación saludable, a aquellos mínimamente procesados, disponibles teóricamente, cierto, de un rango de metros o un kilómetro aproximadamente dentro de un sector o entorno, ¿ya? Y para esto también es importante conocer los conceptos de seguridad alimentaria, que abarca cuatro pilares importantes, ¿no es cierto?, que es el acceso, la disponibilidad, la utilización y la estabilidad de estos alimentos. Ya, el acceso es que, o sea, la disponibilidad es que hayan, el acceso es que lo puedan más o menos comprar en términos bien burdos, la utilización es que se los consuman y la estabilidad es que sea bien permanente en el tiempo y que estemos asegurando, ¿no es cierto?, esta alimentación en tiempos de crisis. ¿Ya? Entonces, sigamos.
Bueno, Daniel, tú hablaste hace un minuto del tema de que la gente los consuma efectivamente, de la utilización. Pero eso a veces como que tiene una dificultad cultural, porque es como más difícil hacer políticas que hagan que la gente los consuma realmente. ¿Tú crees que hay como un problema a nivel cultural en la utilización de alimentos sanos y mínimamente procesados?
Sí, voy a tratar de responder en dos niveles. Creo que es una muy buena pregunta porque efectivamente todos estos conceptos que tienen que ver con la seguridad alimentaria fueron pensados por estos grandes organismos internacionales como la FAO, y se trataron, yo les decía al principio, el que haya disponibilidad a nivel mundial, que haya en un continente y no en otro, se trataron de solucionar a nivel así macro social. Y entonces en muchos casos, sobre todo en países que han atravesado históricamente y crónicamente por hambre, se les llevaba alimento y se les ponía, por lo tanto se hacía disponible y asequible ciertos alimentos que eran sanos, que estaban mínimamente procesados, por ejemplo cereales básicos o ciertas verduras y frutas, pero no necesariamente se utilizaban porque no necesariamente la gente está acostumbrada culturalmente a comerlos, ¿no? O sea, si nosotros tenemos una población cualquiera, ¿no?, chilena, y llevamos ciertos alimentos que son comunes en África, pero que son muy nutritivos y que podrían superar el problema del hambre, nadie asegura que la gente los consuma porque no necesariamente están incorporados a su cultura. Sin embargo, tu pregunta tiene después otro nivel, que es esta idea de si la gente consumiría alimentos mínimamente procesados, ¿no? Entendido eso.
Claro.
Y en ese aspecto suena, cuando yo digo alimentos mínimamente procesados, suena que estuviera hablando algo muy raro, pero en verdad es básicamente que la gente los procese. No es que la gente se los coma sin procesar. No estoy diciendo que uno tiene que comer ni frutas, frutas sí, pero crudas. Pero no estoy diciendo que uno coma verduras crudas o que no los procese, sino más bien que no sean procesados por la industria. Cuando la industria procesa los alimentos, agrega aditivos, agrega además algunos nutrientes críticos como mucho azúcar o mucha sal o mucha grasa, y que son innecesarios y lo hacen para que tengan mejor sabor y se vendan más. En cambio, cuando uno consume alimentos, que cuando uno accede a alimentos mínimamente procesados, como frutas y verduras, cuando uno compra en la feria, uno los procesa. Y entonces uno puede cocinar una cazuela, o un charquicán, o cualquier cosa que quiera cocinar, incluso papas fritas, ¿no? O sea, si uno quisiera comer, que es un alimento densamente calórico porque se fríe en aceite, pero al freírlo uno es más sano, es mejor la calidad del aceite, probablemente uno se va a cuidar de no freírlo mucho, o va a hacer papas doradas, o va a hacer otra solución, pero uno lo procesa. Yo no estoy diciendo que la gente no procese, sino más bien que la manera de distinguir si hay alimentos disponibles, si son sanos o no, es que estos en el formato de acceso, digamos, de disponibilidad y acceso, estén poco procesados, ¿no?
Perfecto. Claro, por ejemplo, el arroz es un alimento que, hablemos de un arroz integral, que suena, ¿no es cierto?, más saludable aún, es un alimento que por sí solo crudo no se va a poder consumir nunca, porque no es su forma de consumo, porque incluso crudo puede tener mayores riesgos a la salud, es cero palatable, pero al uno cocinarlo en la casa, queda, es mínimamente procesado. Es una cocción necesaria para su consumo, está procesado, no podemos hablarlo de que no lo está, pero es necesario para su consumo. ¿Se entiende la diferencia versus, el arroz no se come como muy industrializado que digamos, pero pueden haber, por ejemplo, preparaciones que tengan un agregado industrializado de proceso que genere un mayor valor y obviamente mayor riesgo a la salud, que es lo que queremos evitar.
Por ejemplo, hay un ejemplo que yo encuentro que es muy simple para comprar. Uno, si quiere comer tallarines con salsa, ¿no? Una cosa muy simple, tallarines con salsa de tomate. La opción que tradicionalmente y la que más gente utiliza es comprar un paquete de tallarines y un paquete de salsa de tomate de una marca procesado. Sin embargo, la salsa de tomate procesada tiene alto contenido en azúcar, tiene alto contenido en sal, tiene una serie de otros conservantes. También uno podría comprar tomates frescos y picarlos y molerlos, cosa, y después cocerlos. Cosa que sería un poco lento y mucha gente le costaría porque hay que tener algún tiempo de trabajo más. Pero existe una versión intermedia que es que ahora, desde un tiempo a esta parte en Chile, aunque se han vendido, venden tomates enlatados. El costo de los tomates enlatados es un poco mayor a la salsa de tomate, pero no mucho mayor. Sin embargo, uno agarra esa lata de tomate, la procesa con una licuadora, la licúa o incluso lo pica, lo echa en un sartén y tiene una salsa de tomate que es infinitamente mejor en términos nutricionales que la salsa de tomate de esta marca ultraprocesada. Y el procesamiento que uno hizo es mínimo y el tiempo de consumo es mínimo. Pero esos tomates que uno compra en lata son básicamente tomates que fueron pelados, metidos a la lata y pasteurizados, por lo tanto cocidos a alta temperatura rápidamente. Y eso es lo que uno consume. Ese tomate tiene un procesamiento, efectivamente, el tomate en lata, pero es un tomate con muy bajo procesamiento, ¿no? Con pocas adiciones. No se le agregó ni aceite, no se le agregó azúcar, no se le agregó sal, cosa que sí tiene la salsa de tomate.
Claro, pero entonces esta dificultad extra, que por muy chica que sea existe, como de procesar uno mismo los alimentos, al final termina generando como mini desiertos alimentarios en algunos sectores.
No. Creo que ahí hay una confusión un poquito conceptual. El desierto alimentario tendría que ver, es un concepto que tiene que ver con el entorno, es un concepto poblacional, es un concepto que tiene que ver con cuánto hay en el entorno y no con las prácticas individuales. Es interesante el punto porque es importante distinguir entre las cosas que son prácticas individuales y las cosas que son, por así decirlo, sistémicas y del entorno. Cuando hablamos de desierto alimentario es un concepto, o cuando hablamos de seguridad alimentaria, son conceptos que nos sirven para describir cómo está la alimentación a nivel poblacional y no las prácticas que cada uno tiene, ¿no? Porque, por así decirlo, el ejercicio de agarrar, voy a cambiar el de la salsa de tomate, yo puedo comprar un bistec y una salchicha. Ambos los tengo que cocer de algún modo, meter en una olla con agua o ponerlos en un sartén para calentarlos y comérmelos, ¿no? En términos de trabajo individual, estamos haciendo el mismo trabajo individual. El procesamiento que estamos haciendo es exactamente el mismo. Sin embargo, si en un sector solo hay disponibles salchichas, por así decirlo, que bajo la definición que yo di hace un rato no sería un alimento tan saludable y no sería, y por lo tanto, si solo hay disponible salchicha, estaríamos hablando más cercano a esta idea de desierto, versus en un lugar que hay disponible salchicha y carne, en ese lugar no sería un desierto porque habría carne, que es un alimento relativamente poco procesado. Dicho eso, las actitudes individuales que nosotros tengamos con ese alimento no tienen que ver con esta descripción del desierto o no, o con esta descripción de la seguridad alimentaria de ese territorio, ¿no? ¿Se entiende?
Claro. Sí, perfecto.
Súper.
Bueno, y volviendo al tema central de los desiertos alimentarios, ¿cómo sería o cuál es la situación a nivel mundial actual que se tiene en este tema?
Ya, bueno, más, yo decía hace un rato que la idea de desierto alimentario no existe un registro mundial de los desiertos alimentarios, es un concepto descriptivo que sirve para describir ciertas situaciones. Sin embargo, de lo que sí existe registro a nivel internacional es de esta idea de seguridad alimentaria. Y son mediciones que se hacen desde hace muchas décadas los organismos internacionales para ver cuánto hambre hay en el mundo. Suponemos que si es que estamos midiendo la seguridad alimentaria, que plantea la disponibilidad de alimentos suficientes, de alimentos inocuos y nutritivos para la población, a mayor seguridad alimentaria, a menor inseguridad, tendrían que haber menos desiertos, ¿no? Eso es lo único, claro, que podríamos decir. Y respecto a qué va la situación mundial a esto, es un caso bien interesante porque en los últimos 20 años se había disminuido radicalmente el hambre en el mundo. Sin embargo, en los últimos 3 o 4 años se ha invertido este proceso y ha empezado a aumentar los indicadores, ¿no? El primer año que aumentó la población con situación de inseguridad alimentaria, la población global con situación de inseguridad alimentaria, fue el 2014, pero sin embargo, como la población mundial sigue creciendo, el porcentaje de seguridad alimentaria en 2014 también había disminuido, ¿se entiende? Es decir, a pesar de que había más gente con hambre, no disminuyó porque había más gente en, claro, el mundo. Sin embargo, del 2015 en adelante, la gente que tiene situación de inseguridad alimentaria ha ido creciendo y ha ido creciendo porcentualmente en términos absolutos, digamos, de la población global, ¿no? Y para que tengan una idea, más o menos había bajado del 14% de población mundial que estaba en situación de inseguridad alimentaria hasta como el 11%. Y luego ahora hemos experimentado un cierto repunte que está en el 12-13%, ¿no? Es decir, ha empezado a aumentar. Hay más gente en situación de inseguridad alimentaria. Y si nos vamos a América Latina, ha pasado el mismo efecto que el fenómeno mundial. Sin embargo, si nosotros dividimos América Latina, la región, en tres regiones, que es lo que suelen hacer los organismos internacionales, tanto Norteamérica, por así decirlo, el Mesoamérica se dice técnicamente, pero América del Norte como región, el Caribe se han disminuido, han mantenido la tendencia histórica que es disminución, y donde había un aumento ha sido en Sudamérica. ¿Y dónde específicamente ha estado este aumento? Es en países que han tenido, por así decirlo, que no han cumplido con la estabilidad. El caso más claro es Venezuela, que no ha tenido una disponibilidad, acceso, utilización estable de alimentos sanos e inocuos. Hay, pero no hay para todos y no es estable. Y entonces la inseguridad alimentaria ha crecido y eso repercute en que hay un crecimiento en muchos, bueno, no solo Venezuela, hay muchos países que ha subido levemente, pero Venezuela quizás es el lugar que ha crecido con mayor fuerza en la última década.
Vamos a seguir hablando del tema, pero tenemos que ir a la pausa comercial y seguimos con esto.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, memoria colectiva de la música chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade. Yo invito. Es nuestra propuesta todos los sábados a las 15 horas aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a nuestros invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Camille François. Ya no hay excusas, te esperamos. Y recuerda, en esta cita, yo invito.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar sobre el espacio socialmente construido, elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Ríoseco. Acompáñanos todos los domingos a las 18 horas para conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo. Con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. Conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los sábados a partir de las 20 horas. Sin Fronteras. En el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile.
Y volvemos a la tercera parte del programa. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de los desiertos alimentarios y el impacto que tienen en la alimentación. Hemos definido algunos conceptos claves, pero les voy a recordar de nuevo las redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram, Frecuencia Nutricional. Nos pueden seguir en Facebook, en Frecuencia Nutricional, Radio U de Chile. Y también nos pueden ver los programas grabados en Mixcloud/Frenut.
Bueno, Daniel, tú nos hablaste hace poco de la situación como a nivel mundial de los desiertos alimentarios, pero ¿cuál es la realidad en Chile? ¿Qué es lo que está pasando aquí?
La respuesta tiene dos partes. Yo en verdad, con lo que les dije hace un rato, estas estadísticas, cuando les decía que había como cerca de un 10-12% de gente con inseguridad alimentaria. El modo tradicional en que se midió la inseguridad alimentaria tenía que ver con el concepto de la subalimentación, ¿no? Se cuenta todavía gente que está en condición de subalimentación, es decir, que no alcanza a alimentarse todo lo que necesita para su organismo. Pero de tiempo a esta parte, la FAO ha introducido, de un tiempo muy cercano, ¿no?, desde como el 2014, ha introducido un nuevo concepto para medir la inseguridad alimentaria, que es una encuesta que hacen, que es una encuesta de carácter más subjetivo. Respecto al tema, al de la subalimentación, Chile tiene indicadores más o menos estables que rondan cercano al 0,6% de la población, ¿no? Y eso es un número relativamente bajo si decimos que a nivel mundial está sobre el 10, ¿no? O sea, en ese sentido, Chile, la prevalencia de la subalimentación es muy, 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 muy baja. Sin embargo, di mal el dato. Es 3,3% en Chile, que equivale a 600.000 personas. Perfecto. Error mío.
Pero todas formas, igual 3,3 versus el 10, claro, hace la diferencia.
Es un buen poco de diferencia.
Es muy bajo. Sin embargo, y esto es lo interesante, en esta nueva medición que tiene la FAO hace algunos años, que es una encuesta y que mide, que es una encuesta y por lo tanto hay una población que se hace una encuesta a una población determinada y se mide las dificultades que tienen para acceder, muestra que en Chile, en el 2014, en la medición del 2014-2016, era de 3,9 y que en el 2015-2017 es de 4,4. Es decir, mediante esta otra medición que mide la inseguridad alimentaria, en Chile habría aumentado. Y esto no sé si se puede entregar como algún dato del porqué, más bien, pero lo que trata de hacer la FAO es tratar de poder medirlo lo más precisamente y mezcla dos dimensiones, ¿no? Una que es un conteo de cuánta gente está subalimentada, por así decirlo, cuánta gente está... su cuerpo, su medición corporal está bajo peso versus cuánta gente tiene la sensación de que hay una dificultad para acceder a alimentos sanos e inocuos. Y eso es una parte súper importante, ¿no? Porque finalmente la gente que está en peso normal puede estar en peso normal alimentándose con alimentos ultraprocesados o con alimentos que en verdad no son sanos, pero las consecuencias de esta poca sanidad se van a demostrar a largo plazo con enfermedades crónicas, etc. Eso por una parte. Lo otro que es sobre la situación de Chile, y acá quiero invertir un poco lo que hemos venido hablando desde la idea de ciertos alimentarios y de seguridad alimentaria asociado a la idea del hambre, digamos, asociado a la idea de ausencia. Sin embargo, si nosotros hablamos de que de ciertos alimentarios y la seguridad alimentaria hablan del acceso y disponibilidad de alimentos sanos e inocuos, uno podría pensar el concepto al revés. Yo les decía recién, claro, este primer indicador de la gente bajo peso no es suficiente, porque hay otro problema actualmente epidemiológico de cómo se comporta la población, que ya no es que la gente está desnutrida, sino que la gente es obesa. Y entonces uno podría invertir la pregunta y preocuparse cuánta gente es obesa y por lo tanto cuánta gente está accediendo a alimentos poco saludables de forma excesiva, ¿no? Se entiende la inversión. Y ahí Chile está preocupantemente grave. Los indicadores de la última encuesta nacional de salud muestran un aumento en todos los niveles etarios de sobrepeso y obesidad. Yo a todo esto participo en la facultad de un grupo de trabajo transdisciplinario para la obesidad de la población, que es un grupo más o menos nuevo que está tratando distintos profesionales de distintas carreras, académicos de distintas carreras, estamos tratando de reflexionar desde la facultad sobre este problema que es la obesidad, y que yo creo que habría que empezar a entender que los alimentos sanos, cuando no están disponibles los alimentos sanos, el problema no es como históricamente se había entendido, que era un problema de desnutrición, sino el problema es que cuando no están disponibles los alimentos sanos, el problema que está empezando a pasar es la obesidad. Y, por ejemplo, en el sobrepeso y la desnutrición de niños en América Latina, Chile es el país que tiene el más bajo indicador de desnutrición en niños, pero es de los tres más altos en obesidad infantil. Y eso es súper preocupante, ¿no? Para entender cómo está la situación a nivel nacional.
Y Daniel, ¿quién se hace responsable de esta situación en la población? ¿Existe algún organismo o institución, ya sea internacional o nacional aquí en Chile, que se hagan responsable por esta situación y quieran hacer un cambio al respecto?
Bueno, ¿quién se hace responsable? Es una pregunta difícil porque es como es un problema colectivo, no hay solo un responsable, ¿no? Es un problema muy complejo, si ya lo vemos desde el tema de la desnutrición. En general, cuando se pensaba el tema de desnutrición, el Estado y los organismos internacionales eran actores clave, el Ministerio de Salud, ¿no? El Ministerio de Agricultura, la FAO, pero cuando lo vemos desde el lado de la obesidad, el quién se hace responsable es un poco más complejo, porque en el sistema alimentario, es decir, todo lo que está relacionado con la alimentación, con la producción, con la distribución, con el acceso, con el consumo, entran muchos actores y entra desde luego un actor muy importante que es la empresa privada. Entonces, ¿quién es el responsable? Bueno, no, así como hay muchos actores que están en la sopa y nadie se puede hacer responsable de una manera.
Es que además de que, perdón que lo interrumpa Daniel, pero cada uno va con un objetivo, o sea... Justo ayer tuve una clase que hablaban de tres entes tan importantes que si ellos se alinearan para ir a un mismo objetivo, que en este caso el contexto es la obesidad que tenemos en Chile, sería todo mucho más fácil. Tenemos a la industria por un lado, tenemos al Estado por el otro lado y tenemos a los académicos o colegios, universidades, instituciones, trabajos por otro. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a poder tener una solución o no sé si encontrar culpable es la palabra o responsable? Porque recordemos que la obesidad también es multifactorial. Entonces, un tema va a ser el tema de la disponibilidad, acceso, seguridad alimentaria, pero también recordemos que como es multifactorial, está el ambiente, está la genética, está el tema de... Simplemente está el tema de que somos personas y también están los gustos y preferencias individuales de por medio. Entonces, es un tema como que da para harto, o sea, para darte discusión.
Claro, de todos modos, estos tres actores que tú mencionas y otros más, pero en estos tres actores tienen funciones más o menos descritas, ¿no? En general, el Estado es quien se preocupa de regular y el Estado debería poner las reglas del juego. El mercado le interesa ganar y si es que los alimentos ultraprocesados que antes comentaba justamente son... En general son alimentos, en general, no todos, pero muchos de ellos, los alimentos, sobre todo los que no son saludables, son alimentos económicamente muy rentables. Y como las empresas, su función es que sea rentable la empresa, no le preocupa necesariamente la salud de la población. Le preocupa la salud de la población cuando hay un reglamento que así lo indica, como por ejemplo es el caso de la ley de etiquetados, ¿no? Como ante ciertos disponibilidad de ciertos nutrientes críticos en exceso en ciertos alimentos ultraprocesados, se le pone un sello que la gente identifica como no saludable, entonces ahí la industria reacciona de forma reactiva, bajando esos ciertos nutrientes a fin de que no tenga sello y sea entendido como saludable. Por eso yo les planteaba antes que el criterio que uno debería tener, la gente debería tener no si tiene sello o no, sino más bien si está muy procesado o no. Lo mejor es que la gente procese sus propios alimentos en su casa, ¿no? Y ese es el criterio. Entonces, es cierto que estos dos actores están, y bueno, el tercer actor sería la universidad, digamos, o la sociedad civil en distintas organizaciones, y a la sociedad civil, desde luego, hay intereses que atraviesan, ¿no? A veces hay intereses que son ligados a los comerciales, a veces hay intereses ligados al Estado, pero trata de reflexionar cómo mejorar este problema.
Bueno, Daniel, quisiera preguntarte como de manera más concreta otras políticas, quizá también además de esto de los sellos y la ley de etiquetado. ¿Qué políticas se han implementado para este problema de los desiertos alimentarios?
Sí, mira, lo primero que hay que tener claro es que cuando uno dice políticas, las políticas son como líneas de ruta y no necesariamente... definen regulación, ¿no? Quizás lo importante sería preguntarse por qué regulaciones hay.
¿Qué proyectos y planes concretos hay?
Pero en todo caso, respondiendo a la idea de política, sí existe una política desde hace 1 o 2 años, Política Nacional de Alimentación y Nutrición, y en esa política se incorpora conceptualmente tanto la idea de desiertos alimentarios, que hemos venido hablando, como la idea de ambientes alimentarios, que creo que son conceptos muy importantes para poder evaluar esto, ¿no? Y de hecho, una regulación, que es la del etiquetado, está directamente vinculada al tema de los ambientes alimentarios, ¿no? Nosotros, como seres humanos, transitamos en distintos ambientes. Nos alimentamos en nuestra casa, ustedes cuando van a la universidad, ese es un segundo, bueno, yo también, todos nosotros cuando vamos a la universidad, ese es un, que para mí es el trabajo, pero para ustedes es el lugar de estudio. Nosotros llegamos y ahí hay un segundo ambiente, y cada uno de esos ambientes, hay un tercero que es la vía pública, hay otro que son los supermercados, los lugares que nosotros compramos, y cada uno de esos ambientes tiene disponibilidad de distintos alimentos, ¿no? Probablemente en su casa hay muchos alimentos no procesados versus quizás el kiosco que está fuera de la universidad, que debe tener una cantidad enorme de alimentos ultraprocesados. Entonces, lo que hace la ley de etiquetados, que es muy interesante, aunque quizás se quedó corta porque podría haber regulado otros ambientes, es que regula los ambientes educativos de los estudiantes de colegio, ¿no? Los ambientes educativos escolares. Y dice que si un alimento ultraprocesado tiene un sello, no puede estar disponible en esos ambientes. Y en ese sentido, este tipo de regulaciones a mí me parece, suenan un poco talibanas, pero me parece que es correcto que si se define que hay un alimento que no es saludable, y por eso le pone el sello, ese no esté disponible en la mayor cantidad de ambientes. Yo creo que eso debería ser extensible a la universidad, ¿no? También a los espacios de trabajo. Pero ahí cada actor apela a su autonomía. Sobre proyectos, otro proyecto también, por ejemplo, que vi que la otra vez por un Twitter que lo querían presentar, pero es algo que yo he reflexionado con gente y que sería muy importante, es que existe en otros países es, por ejemplo, que en los restaurantes siempre te pongan una jarra de agua, ¿no? Una jarra de agua a cualquier persona que se sienta a comer en cualquier lugar. Si quieres, después se comprará una bebida azucarada, carbonatada o algún alcohol o lo que quiera. Pero que siempre haya disponibilidad de agua, de la llave, ¿no? Eso, ese tipo de prácticas de algún modo modelan los ambientes, ¿no? Ese otro ambiente que son los restaurantes, nosotros normalmente la gente va y se compra una bebida carbonatada, azucarada, y esa bebida tiene una cantidad de azúcar porque está disponible, ¿no? Si estuviera disponible el agua, quizás la gente consumiría agua, y eso influye directamente sobre la nutrición de las personas. Entonces, de algún modo, lo que tiene que hacer el Estado, lo que debía hacer el Estado, es regular cómo estos alimentos están disponibles en el ambiente, ¿no? Podríamos seguir hablando de eso, ¿no? También se podría regular que haya más ferias libres, porque si las ferias libres son el lugar donde hay alimentos muy saludables, disponibilidad y acceso a alimentos muy saludables, no están las ferias libres distribuidas en todas las ciudades, en todos los sectores de las ciudades. No todos tienen una feria libre disponible a, no sé, 500 metros, 1000 metros de su casa.
Claro, y también eso tiene un real impacto, ¿no es cierto?, en la nutrición de las personas, porque ¿qué pasa si no hay disponibilidad? Y también yo incluiría la palabra acceso, porque puede, como habíamos dicho anteriormente, puede estar mega disponible los alimentos saludables a dos pasos de tu casa, pero si están a un valor estratosféricamente caro, ¿de qué sirve? ¿No es cierto? Se pierde la utilidad de ese alimento. Y hablemos de que si ese alimento está inserto en un lugar, hablemos de socioeconómicamente bajo, ese alimento se va a perder. Hablemos de una fruta. Una fruta tiene una vida media corta. Se va a perder porque nadie lo va a comprar. Quizás a último minuto lo rematen. Entonces estamos hablando de que los impactos de estos desiertos y de esta inseguridad alimentaria no son solamente en que la persona tenga un déficit quizás nutricional, que es mega importante. Estamos hablando de que también hay pérdidas económicas a nivel de la cadena alimentaria, del sistema alimentario. Entonces, no sé si podría como profundizar más en eso, en como cuáles son los efectos al fin y al cabo.
Bueno, claro, el que tú mencionas es un efecto económico y un poco de distribución, ¿no? Esto mismo que al principio sonaba como el acceso de la disponibilidad, que nos puede sonar como simple, es cosa, bueno, ustedes estudian en Independencia y pasan probablemente por algún medio de transporte por La Vega, que está ahí en Recoleta, a la entrada. Y uno ve todos los días la cantidad de frutas y verduras que se botan, ¿no? Y eso es lamentable, desde luego es un poco inevitable, porque la otra gracia que tienen los productos ultraprocesados es que en general tienen larga vida. En cambio, los productos de bajo procesamiento tienen una vida útil en general un poco menor. Pero de algún modo hay un tema económico que uno podría decir hay una pérdida, pero al mismo tiempo es como esta pérdida da cuenta de que esos alimentos no estuvieron disponibles y asequibles para cierta población, ¿no? Y ahí, claro, es un tema muy complejo y hay muchas variables que están en juego. Yo les decía las ferias libres y La Vega, desde luego, son grandes lugares de acceder a una alimentación saludable, pero tienen horarios que son limitados y también en las ferias se produce una gran cantidad de desperdicio por infinitas razones, ¿no? Por el tratamiento de estos alimentos, porque no los logran vender.
Por estética muchas veces.
Por estética, porque la gente está acostumbrada, porque los supermercados nos han acostumbrado a que la fruta y la verdura es bonita y empaquetada y viene envuelta en un plástico adicional a los empaques naturales que traen estas frutas y verduras. Y desde luego en los supermercados, que es a donde mucha gente accede, a sus alimentos, donde en los supermercados la fruta y la verdura suele ser más cara, suele ser de peor calidad, suele estar más verde para durar más tiempo, suele haber estado más tiempo congelada.
Brillante.
Claro, brillante, pero claro, brillante le echan a veces una cera a las manzanas, pero esa cera no es inocua, digamos.
Sí, debe ser.
Es difícil hablar de las consecuencias, ¿no? Pero son multivariables, depende de qué nos centremos. Desde luego, toda esta mala distribución, por así decirlo, estas inequidades en la distribución, redundan en el quizás el tema que nos debería preocupar a todos más, en la malnutrición de la población. En malnutrición en un sentido en que en Chile es minoritario, que podría ser la subalimentación, pero en el sentido, la malnutrición en el sentido que en Chile es mayoritario, que es la obesidad, que es la malnutrición por exceso.
Y lo otro es que los alimentos que quizás carecen de consumo son la fruta y verdura. Y recordemos que la fruta y la verdura son fuentes de micronutrientes que no van a estar, o en menor cantidades, en los otros alimentos. Claro. Por ende, ese no se va a ver como un efecto quizás en sintomatología. Entonces la gente no lo va a ver a corto plazo, no se va a sentir en dos días con un dolor de cabeza por no haber comido una fruta. Pero sí lo va a sentir después de años de esa ausencia, en cuando se hagan estos exámenes, con un déficit. Y esos déficits de micronutrientes, vitaminas y minerales, hablemos, tienen riesgos a la salud importantes, que a largo plazo se dan. Entonces eso también, como uno, la gente se preocupa cuando se siente algo malo, ¿no es cierto? Siente un dolor, siente una afección. Pero no se preocupa, yo estoy bien, me levanto todos los días, entonces no tengo algún problema. Entonces quizás detengámonos a ver nuestros exámenes, a pedir hora. Siempre esto es el llamado que nosotros tenemos, de que la gente sea responsable de su propia salud, vaya, ¿no es cierto?, a un doctor, a un nutricionista, pida los exámenes de rutina, como se llaman, y de repente deténgase a ver si los exámenes están bien o no, porque muchos de eso puede ser producto de una mala alimentación. Entonces eso es importante también de destacar. Vamos con la última pregunta para ir ya cerrando el programa.
Bueno, Daniel, si es que yo me encontrara en un desierto alimentario, ¿cómo qué recomendaciones nos daría? Y a todos nuestros oyentes que quizás se encuentran en un desierto alimentario.
Sí, mira, yo es interesante tu pregunta. Creo que si nos llevamos al tema de la malnutrición por exceso y este tema que yo he querido plantear también de la abundancia, sobreabundancia de alimentos ultraprocesados, creo que habría que volver a la primera pregunta, que es qué se entiende por desiertos alimentarios, y habría que redefinirlos como, o sea, la definición se podría mantener, pero habría que decir que en general uno está presente en muchos más desiertos alimentarios de los que cree. No en el sentido de que no haya disponibilidad de alimentación, pero sí en el sentido de que muchas veces uno está en contextos en que lo único que hay disponible, por así decirlo, es el kiosco de la esquina, y el kiosco de la esquina tiene solo alimentos ultraprocesados, ¿no? Yo recuerdo hasta hace algunos, no muchos años, en el centro de Santiago, que si uno quería comerse algo, un snack, estaba obligado a comerse un alimento ultraprocesado que había en un kiosco. Ahora, de un tiempo a esta parte, he visto que venden más frutas y verduras. La llegada de migrantes han traído prácticas culturales que son sumamente positivas, como que haya mayor disponibilidad de frutas y verduras en lugares públicos a la venta, ¿no?, al minorista. Creo que las soluciones, creo que la pregunta, luego, dicho eso, que es redefinir qué es un desierto alimentario y entender que en esta definición de que hayan alimentos no saludables, o sea, más bien que haya solo alimentos no saludables, hay más desiertos alimentarios, aunque desde luego el estar expuesto a un desierto alimentario no nos va a hacer ni un daño inmediato, ¿no? Como tú decías, van a hacer daño quizás a largo plazo, la exposición constante, ¿no? Comer todos los días comida ultraprocesada con micronutrientes densos en ciertos micronutrientes como, no sé, sal, ¿no? No va a hacer daño a la larga. Pero individualmente es poco lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Porque si, por ejemplo, ustedes están en un, como antes de la ley de etiquetado, si estaban en un colegio y solo habían disponibles alimentos ultraprocesados, dulces o galletas o cosas así, el individuo puede hacer poco, ¿no? El individuo, ¿qué puede hacer? Puede o llevar desde su casa o desde otro ambiente, llevar alimentos saludables, como andarlos trayendo, previendo que no va a poder acceder en ciertos lugares, o estar condenado a consumirlo. Sin embargo, los que tienen que hacer algo más bien son la regulación, ¿no? El Estado debería hacer algo, las instituciones, los individuos, y yo hace un rato, ante otra pregunta, tú ya hacías esta distinción, ¿no? Una cosa son las conductas individuales que nosotros tengamos y otra cosa son las conductas poblacionales que tengan las instituciones, el Estado. Y creo que ahí sí es a donde hay que hacer cosas, ¿no? Esos son los espacios que hay que entrar a modificar. Como individuos nosotros podemos preocuparnos de tratar de alimentarnos más sanamente, de identificar los alimentos poco procesados, de consumirlos y si sabemos que vamos a estar en un espacio, desenvolver en un espacio que no hay, llevarlos nosotros, ¿no? Desde nuestro caso, desde otro lugar.
Claro, la planificación entonces pasa a ser un punto importante que tenemos que ir evaluando para poder, ¿no es cierto?, tener mayor prevenir, ¿verdad? Prevenir, ¿no es cierto?, de estos posibles desiertos alimentarios. Bueno, ya estamos finalizando el programa. No sé si quieren mandar algún saludo a los nuevos locutores.
bueno, saludo a los amigos que escuchan a uno, a la familia.
Súper.
Y a todos nuestros oyentes por estar escuchando esta radio tan entretenida.
Sí, también especialmente saludo a los amigos de la universidad y a los mechones.
Eso, ¿y aquí el Daniel?
No, a los auditores, a todos. Súper. A las auditoras y los auditores.
Súper, y yo también un saludo a mi familia y a mi pololo y también a los auditores y a la telefonista que lo hicieron estupendo. Nos vemos en otro próximo programa. Chao.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.